Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:47, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Noticia importante desde Barcelona y es que Xavi, que acaba contrato en 2000... Hola Elena, Condis.
Hola, buenas noches.
¿2024 acaba Xavi?
Sí, sí, tiene firmado hasta 2024 ahora Xavi.
Y le ofrecen hasta 2026.
2 años más. La renovación del técnico está muy bien encaminada y Laporta lo que quiere es que renueve hasta 2026, que es cuando él termina mandato como presidente. Xavi va a firmar, digo que va a firmar porque se han reunido hoy las dos partes, no es la primera vez, y lo que me dicen es que hay muy buena sintonía, que se han ido viendo y que ambos tienen la misma voluntad, el mismo deseo de seguir con este proyecto hasta 2026, hasta que Laporta deje la presidencia. Hoy se han encontrado uno de los agentes de Xavi, Fernando Solanas, con Mateo Alemán, Jordi Cruyff y Rafa Yuste, y se han emplazado a verse en las próximas semanas. Se va a esperar a anunciar el acuerdo para la renovación de Xavi una vez el Barça tenga ganada la Liga, claro, de forma definitiva.
Que es lo típico, ¿no? O sea, esto es ganar la Liga y al día siguiente Xavi...
La Rúa y el anuncio del acuerdo para la renovación de Xavi. Y lo que se valora es que la temporada, como ha dicho el propio Xavi, ha sido muy buena si ganan los dos títulos, la Supercopa de España y la Liga, porque todo el mundo insiste en que hay que analizar de dónde venía este equipo.
Entra dentro de lo lógico, ¿no?
Hombre, eso, y que no se hable solo de la rueda de prensa que va a dar el lunes el presidente. Ya que anuncias que la vas a dar el lunes, pues te interesa meter el tema Xavi por medio para que por lo menos estos días esté un poquito más tranquilo el patio.
Bueno, pero si ya vas a salir el lunes delante del pelotón de fusilamiento, ¿qué más te da?
Es el monotema, ¿eh? Es que el lunes es lo más gordo que hay barcelonismo en muchos años.
Ya lo tendrá preparado, ¿eh? A ver si te crees que el lunes Laporta...
Lleva dos meses preparándolo.
Lo tiene que explicar, ¿eh?
Sí.
No sé si es fácil explicarlo, pero lo tiene que explicar.
Pero sí. si sale, es que lo va a explicar. Si sale, es que va a dar una explicación que él cree que es con la que va a tragar al menos... el barcelonismo, o el sector más cercano a Laporta.
Desde luego, Laporta lleva 2 meses preparando esta rueda de prensa, desde que estalló el caso Negreira. Ha recabado además todas las conclusiones de un informe externo que encargó el Barça en su momento, y para los más escépticos, que no se creían que iba a comparecer cuando lo anunciábamos aquí en el partidazo, pues hoy desde el club ya nos han dicho de forma oficial que hay fecha, que hay hora y que hay lugar para que Laporta dé esa rueda de prensa y que se explaye delante de los medios de comunicación para dar sus explicaciones sobre el caso Negreira. Va a ser el lunes que viene en el auditorio del Camp Nou a las 11 de la mañana, que es el lugar de las grandes citas, donde, por ejemplo, vimos llorar a Leo Messi en el día de su adiós. Ahí Laporta va a responder sin límite de tiempo, en principio, por lo que nos dicen, a todos los medios de comunicación desde el estrado y con todos sus directivos arropándole en primera fila.
Pues
va a ser un día importante, ¿eh?
Sí.
Porque, ¿cómo explicar lo de cuadruplicar, sobre todo? Ya no los 20 años.
Bueno,
el Mundo publica
mañana que... Angelito, tú has leído la información del Mundo, ¿no?
Sí, bueno, a mí me parece una información no tan potente como otras, viniendo donde venimos, evidentemente, pero bueno, está bien. Al final, tratando Laporta de justificar a qué se debían los pagos a Negreira... cada año, además en una información que ellos mismos facilitaron a Hacienda en aquella inspección, en aquellos años, cada año lo incluía en un apartado distinto. Y hubo un año que lo incluyó en el apartado de relaciones públicas. Es decir, tú veías entradas a la final de la Champions de 2006, palcos en la final de la Champions de 2006, un reloj para la señora Figueroa, que no me consta
la señora Figueroa.
Quién es, pero un reloj de 3.300 euros que le regaló el Barça a la señora Figueroa. Y en esos conceptos de relaciones públicas, de quedar bien con gente, de regalar entradas, de regalar pascos, estaban incluidos una serie de pagos a Negreira.
Pues casi peor, porque entonces no vienen reflejados informes arbitrales.
No. Las facturas eran las mismas, pero ellos al pasar la información a Hacienda decían, bueno, y en nuestros pagos de relaciones públicas te facilito todas estas facturas. Claro, pero eso no eran relaciones públicas. Y al año siguiente, por ejemplo, lo incluyen en el primer equipo del Fútbol Club Barcelona. cada año lo iban incluyendo en un concepto distinto.
El gasto de Negreira
cada año lo iban imputando a un departamento distinto o a un apartado distinto.
Si se trataba de algo tan transparente como informes arbitrales, no tienes que cambiarle el nombre en ningún momento. Informes arbitrales para el club.
A estas alturas todavía pensamos que pagaba informes arbitrales al club o vídeos de partidos, de selecciones y de...
Otra pregunta para el lunes. ¿Por qué no viene en los presupuestos como informes arbitrales? O sea, no.
Hay preguntas el lunes, ¿no?
Claro, acaba de decir Elena que sin límite de tiempo ni de preguntas. Sin límite de tiempo ni de preguntas.
Sí, la pregunta es muy sencilla, Juanma. ¿Y cómo se pasa de 147 a 573?
Pero esa pregunta, él va a tener respuesta. Porque,
sí, pues ya me
es la que se lleva. Claro, ya él va a tener respuesta. Él se va a sentar delante del micro y esa se la va a saber de pe a pa.
Claro.
Evidentemente esta rueda de prensa está preparada.
Hombre, no
va a salir a improvisar.
Hombre, claro. Es que esto, otra cosa es que tú coges a Laporta el día que publica El Mundo que le ha quintuplicado el sueldo. Oiga, dígamelo. Pero ahora, dos meses después.
Además, son conscientes en el Barça, y esto te lo dicen directivos, que son abogados, que cualquier manifestación o cualquier declaración que haga Laporta puede ser utilizada en su contra, en contra del club en el juicio.
Oye, de lo que no se supo más fue de las denuncias a los periodistas, ¿no? Yo de eso no me pilló fuera.
Si no te ha llegado un burofax, puedes estar tranquilo, Juan.
A mí no me ha llegado nada, pero no, a vos, de aquí a nadie, ¿no?
Bueno, yo no tengo burofax.
No, eso no hace falta tenerlo. Yo tiene un cartero. Con que tengas casa, tienes una puerta en casa, llama al cartero a la puerta y te lo da en mano.
Y vas a la tele y vas a la radio.
Un aparato.
No. Pero una pregunta. ¿Conocéis a alguien que tenga una denuncia del Barça?
No, y van a venir 10 más y no sé cuántos más.
Pero es que, no, lo digo, o sea, que es muy respetable, ¿eh? O sea, que no pasa nada, pero...
A lo mejor es Juanma. ¿Tú sabes, Juanma, cuando los marines, antes de entrar a un sitio, lanzan unas bombas de humo y de gas para distraer la atención y para que nadie sepa lo que está pasando? Pues eso.
Bueno, no. A lo mejor ha llegado
yo
alguien.
Yo creo que
no
eso fue más que bomba de humo, eso fue una forma de meter miedo en mucha gente.
Claro.
En muchos, sí.
Pero miedo para decir qué.
Bueno, pues
para decir que es
pues, hombre, punto de atención para periodistas.
Una amenaza. ¿No?
Sí, eso es una amenaza.
Pues hay papeles, y los periodistas lo único que hacen son reflejar los papeles. Bueno. Otra vez que salga alguien aquí y diga, el Barça
no se estaba
refiriendo. Pues no puedes decir eso, evidentemente.
El Barça no se estaba refiriendo a eso, se estaba refiriendo a los que pensaban. A los que afirmaban que se compraban partidos, correcto, que se cambiaban resultados y que los árbitros influían a conciencia.
Y eso se ha dicho, ¿eh?
Claro. Es que eso es lo que... Laporta, cuando pega el tiro ese, es para aquellos que decían que el Barça había comprado los partidos y que era por eso. Pero dicho esto, que como bien dice Juanma, evidentemente la rueda de prensa se la ha preparado. Otra cosa es que las respuestas que nos dé sean convincentes, porque el problema es que tiene que convencernos y tiene que hacernos ver que el Barça ha pagado a lo largo de 17 años 7,5 millones al número 2 o al número 3 o al número 4, como diga Fouto, a un vicepresidente del CTA.
A uno de los tres vicepresidentes. Lo correcto es decir uno de los tres.
Uno de los tres. Pues nos tiene que convencer por qué les pagó y, segundo, nos tiene que convencer por qué le cuadriplicó o le quintuplicó el sueldo. Eso es lo que nos tiene que convencer. Que tenga respuestas, coño, si lleva 3 meses para preparar esa respuesta. El colmo sería que no supiera responder.
¿Y me puedes explicar cómo alguien como Joan Laporta puede explicar que se pague decenas de miles de euros a ese vicepresidente, que ya me dirás tú que no es Julio Maldonado Maldini, por grabar partidos internacionales? O sea, ¿me podéis explicar cómo alguien puede explicar eso? ¿Qué es lo que ponen los conceptos de las facturas? ¿Podéis decir cómo alguien puede explicar eso?
A ver,
razones va a dar todas las que quiera, porque puede decir, pues mira, porque yo tenía un departamento que me solicitaba este servicio y me...
Y tú se lo encargas a Negreira. Claro. O sea, Negreira es el mayor experto que hay en España en grabar partidos internacionales.
Te digo una cosa, ya te digo yo que Negreira no grababa. Entonces, hijo.
Anda.
Hijo, perdón.
Claro, pero lo que te digo es que luego nos tendrá que convencer. Otra cosa es lo que diga.
Esto es el lunes a las 11 de la mañana. Lunes
lo damos en la COPE.
¿Sí? Quedan 5 días.
Por supuesto.
¿Dónde lo damos?
Pues en la COPE, en el micrófono de la COPE.
En lo que es la COPE, vamos. Y,
claro. Está Herrera, ¿no?
Bueno, pero habrá una alternativa, digo yo.
Vale, vale.
¿Tweets de eso? ¿Podemos hacer un tweet de eso?
No. ¿Qué tweets? Bueno, por radio.
En la aplicación.
Por aplicación de tiempo de juego.
Aplicación, va a haber tweet, va a haber TikTok, va a haber
TikTok. ¿Tú esto ya lo has hablado? Es que yo no me entero.
Todo hablado, ya está.
Yo es que es una maravilla, no me
entero. Te hemos puenteado para que no darte más
problemas. No, sí, yo estoy genial. ¿Has estado con Lewandowski, no, Elena?
Sí, porque ha apadrinado el libro Relat Solidaris, que es una iniciativa narrativa de un grupo de periodistas deportivos que cada año recaudan fondos, este año para la lucha contra el autismo. Y la verdad es que me ha sorprendido, ¿eh? Ha hecho gala de su compromiso con el equipo porque ha desvelado que ayer, horas antes de jugar contra el Girona, al levantarse no podía ni andar, no podía ni caminar porque le dolía muchísimo la espalda de ese golpe que sufrió, de ese rodillazo de Militao en el Clásico. No pudo entrenar el día antes, pero él ha dicho textualmente no quería dejar tirado al equipo, lo ha dicho en inglés porque todavía no está cómodo con el español, y por eso se trató la misma mañana con fisios, se puso un cinturón faja y aguantó los 90 minutos. Xavi lo tuvo todo el partido, sustituyó, por ejemplo, a Ansu Fati, pero mantuvo a Lewandowski, que por la mañana no era capaz de andar. Hoy estaba mejor, ha ido a ese acto y también ha reconocido Lewandowski que bueno, que su rendimiento ha bajado después del Mundial, y es que ha jugado en muchos partidos con molestias y problemas físicos.
Vamos a escucharle.
Quizás tengo que empezar a hablar de la situación en la que recibí un golpe frente al Real Madrid en el minuto 30 o 35. Quise jugar el partido para ayudar a mis compañeros para intentar hacer algo, pero desafortunadamente después de ese golpe, sobre todo en la segunda parte, fue difícil para mí. E incluso ayer por la mañana cuando me levanté no podía andar. Es parte del fútbol. No soy alguien que vaya a decir que no puede jugar porque tiene algún dolor. Siempre voy a tratar de estar listo para ayudar a mis compañeros, aunque no esté al
100%. Imagínense ustedes que Militao les da a ustedes un rodillazo en la espalda, así en carrera. Estaríamos ahora mismo poniéndoles flores en el cementerio de la Almudena. Porque si Lewandowski, que esta gente que son de hierro, no puede caminar hoy, ¿cómo será un choque con un tipo de estos si eres una persona normal, ¿eh?
Como te meta con el rollazo en el ciático,
vamos, no te levantas, no te levantas en meses. Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Que Lewandowski juega con dolor y que los cuatro lesionados de momento no estarán en el próximo partido.
Es increíble,
contra el Getafe.
Este es otro tema, ¿eh? Madre, o sea, lo de Dembélé, Pedri, ¿quiénes son los otros? De Jong.
Sí, De Jong y Christensen. Sobre todo Dembélé y Pedri, que se han perdido ya 14 y 10 partidos.
Dembélé lleva más de 3 meses.
Sí que intentarán que estén recuperados De Jong y también Pedri para el próximo encuentro, que jugarán el día San Jordi, el 23 de abril contra el Atlético de Madrid, pero con Dembélé y Christensen, calma.
Gracias, Elena. Adiós, hasta luego.
Un beso.
Fouto, lo de Gijón, de Tebas, al margen de lo que hemos escuchado ya de Valverde y de Laporta.
La próxima guerra entre la Federación y la Liga, que va a ser por los árbitros.
¿Por qué?
La semana que viene hay una asamblea extraordinaria por el caso Negreira, el miércoles en la Liga. Tebas ha convocado a todos los presidentes, incluido Florentino y Laporta. Espera que...
Es optimista, ¿eh?
Espera que Laporta, además de dar explicaciones el lunes, se la dé también a los presidentes el miércoles, del caso Negreira. Y digo que va a ser la próxima guerra entre la Federación y la Liga, Juanma, porque hay mucha preocupación entre los presidentes de los clubes por el tema de los árbitros. Ya no solo por las decisiones, por la cantidad de rojas que se ve en la Liga, por los penaltis, los criterios de las manos, comunicados todas las semanas, sino porque desde la Liga quieren que los árbitros sean independientes, que no pertenezcan a la Federación, que sean de una asociación como el modelo inglés, que no pertenezcan ni a la Federación ni a la Liga. Los ingleses, por ejemplo, tienen una asociación que no dependen ni de la Federación ni de la Premier. Luego ahí tienen representantes de las dos instituciones, pero que no pertenezcan a la Federación. Algo muy complicado. Pero esto es lo que se va a debatir la semana que viene. Y de esto ha hablado Tebas esta mañana en Gijón.
Queremos seguridad, queremos equidad, queremos transparencia a la decisión de nombramientos de árbitros, porque cada vez se ha ido más oscureciendo todo esto, y hablamos evidentemente de otros modelos de gestión de arbitraje, como existe en la Premier League o existe en Estados Unidos, ¿no? Y existe en Alemania desde el año 21, donde están los árbitros de forma independiente, y también están ocurriendo cosas que nos parecen raras, ¿no? Que la Premier League lleve 25 tarjetas rojas en a fecha de hoy, nosotros llevemos 120, ¿no? Que no nos digan que nuestro juego es más duro, más marrullero. No es verdad, no es verdad.
O lo bien que funcionan los árbitros, ¿no?
No, aquí hay una historia...
¿Quién ha dicho eso?
Manolo Lama, Jiménez.
No, pues yo no he escuchado eso. Yo en todos los foros escucho que funciona muy mal. No, ¿tú has escuchado que funcionan bien los árbitros? ¿Dónde lo has escuchado? ¿En la tribu?
Con lo bien que funcionan los, con lo bien que funcionan los árbitros para ti.
Pero
creo
que no lo digas, que no lo digas con ironía, porque eso no lo has escuchado en ningún foro, Lama.
Para ti los árbitros...
No, para mí no, porque yo no me he pronunciado de los árbitros desde el pasado mes de julio. Con lo cual...
No, que yo... El presidente de la Liga, que es el que suelta la manteca para pagar a los árbitros...
Ahí está, ahí está.
Dice que no funcionan tan bien.
Lo que le pasa a Tebas es que, al margen de que puede estar de acuerdo con ese modelo, es que a Tebas le fastidia tener que pagar una factura de 30 millones.
No, una cosa, vamos a ver. La Liga paga a los árbitros y en la última negociación del convenio entre Tebas y Velasco Carballo, que era con el presidente que se negoció, Tebas dijo, ¿cuánto ganan los árbitros de Italia? 12. Pues yo quiero que ganéis 14. O sea, ahí la Liga reconoció a los árbitros como los que más cobran, que son además los que más cobran de Europa, y ahí la Liga, ahí superó.
¿La Federación se queda algo de eso?
No. Bueno, la Liga paga a la Federación, y la Federación, claro, y la Federación paga a los árbitros. Pero claro, la Liga lo que quiere es tener una representación. Es que la Liga tiene un miembro en el comité de designación.
La Liga paga 30 kilos y no pincha ni corta claro, en los árbitros.
Pero ojo, que la Liga no quiere a los árbitros para ellos. Sí. La Liga lo que quiere es que sean independientes. O sea, que un árbitro no tenga que ir a votar a un presidente de una federación española.
A mí me parece normal eso.
No, que no. Mira, y además el tema de Negreira ha sido la gota que ha colmado el vaso. En una asociación, por ejemplo, de árbitros, no hay directivos. Hay instructores que curran y que toman decisiones. Y no hay vicepresidente, no hay cargos clientelares y no hay nada de eso. Y aparte, evidentemente, cuando se trata de ascensos y descensos a la Liga, evidentemente la federación tiene que estar, pero también la Liga. Es lógico, ¿no? Digo yo, que tampoco se está pidiendo nada del otro mundo. ¿No, Elías? ¿Por qué me miras así?
Yo creo que es claramente una lucha de poder y que cada uno quiere amasar más poder que el otro y quitarle atribuciones que ahora le competen a la federación, pues las quieren para ellos. Creo que es una lucha de pasta y de poder, nada más.
Y dicho esto, esto
y les
depende,
importa un comino el fútbol, básicamente.
Esto depende de la ley del deporte y quien te lo tiene que cambiar es el gobierno, claro.
Vale. Antes de que os vayáis, un par de conexiones. Una con Parra. Hola, Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Hoy empiezan los play-in de la NBA. Primero hay que explicar lo que son los play-in, porque la gente dirá, pero estos no eran los play-off de la NBA, que es un
Vamos
play-in.
Vamos a hacer una explicación a lo lama, para que la gente lo entienda.
Oye, con la camiseta esa, y según estás, pareces Ibai ahí, con la Ibai que siempre va con esa camiseta.
Ya quisiera.
¿Tú o él?
Yo, vamos. Yo soy un manguta, comparado con yo. A lo que voy.
Oye, pero a ti te queremos igual, ¿eh?
El play-in son tres rondas a partido único.
Yo te quiero más que Ibai, ya te lo digo.
A ver, el play-in son tres rondas.
Tres rondas a partido único. Juegan del 7 al 10 de cada conferencia. Entonces, hoy que arranca el play-in, se juegan dos partidos, que es el séptimo contra el octavo del este y el séptimo contra el octavo del oeste. A la 1:30 el primer partido, Miami contra Atlanta, séptimo Miami, por eso juega en casa, contra Atlanta, que fue octavo. El que gane es séptimo del este y se enfrenta a los Celtics directamente, pasa a play-off como séptimo y se enfrenta a los Celtics en primera ronda.
Vale.
Atlanta pierde, tiene una bola extra, que es enfrentarse el próximo viernes al ganador del partido entre el noveno y el décimo del este, que son los Raptors con los Chicago Bulls. Eso se juega mañana. Entonces, el que pierda ese partido se va a casa. Y el que gane se enfrenta a Atlanta o a Miami, el que pierda hoy, para ser octavo. Y cruzarse con Milwaukee Bucks en primera ronda. Luego, después del partido... Y es lo mismo, pero en la conferencia oeste. En la conferencia oeste. A las 4 de la mañana, cuando termine el partido de Miami con Atlanta, juegan los Lakers con Minnesota. Los Lakers son séptimos, Minnesota octavos. El que gane pasa como séptimo a playoff, como séptimo del oeste, y se enfrenta en primera ronda a Memphis. Joder. El que pierda tiene la bola extra de cruzarse contra el ganador del Pelicans Oklahoma, que se juega mañana para ser octavo del oeste.
Joder, o sea, Parra, tío. Toma aire.
Los que han sido séptimos y octavos tienen dos bolas, dos partidos para ganar uno y clasificarse, y los otros, los que han sido novenos y décimos, tienen que ganar dos seguidos para meterse en playoff.
Vale.
Por cierto,
está muy bien explicado, Muy bien explicado.
Yo lo entendí la primera.
Sí, lo he entendido también.
A ver, repetirlo, yo no sé si sería capaz, pero lo he entendido cuando lo has explicado.
¿Los favoritos, Parra?
Para mí, hoy Miami, en temporada regular le han metido 3-1 a Atlanta, y además juegan en casa y es un equipo que está más habituado a competir. Hace 3 años jugó las finales contra los Lakers.
A Doncic no lo puede coger nadie, ¿no? No lo puede repescar ningún equipo para que juegue ahora un play-in.
¿A quién?
Qué pena.
Doncic.
No. Va a repescar con el contrato que tiene.
No sé.
Y luego, entre los Lakers y Minnesota, muy, 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 muy favoritos los Lakers. Esto te va a gustar, Juanma. Minnesota llega sin Rudy Gobert, que le metió un truco a un compañero en el último día, en un tiempo muerto.
Un valverdazo.
Le ha suspendido Minnesota por pegar un puñetazo a Kyle Anderson. Y sin McDaniels, que es el que tenía que cubrir a LeBron James, porque iban perdiendo al descanso, se fue muy frustrado, le metió un puñetazo a la pared del túnel de vestuarios y se ha roto la mano. O sea, un lumbreras.
No, en la NBA también están con...
Sí, sí.
Te vas en la NBA, se iba a poner las botas.
Se lo iba a pasar pipa,
macho. O sea,
tetita se lo iba a pasar. Sí. Y luego tienen la duda de Karl-Anthony Towns, que es la gran estrella del equipo, que tiene molestias en el gemelo y lo mismo tampoco juega. Así que mal se nos tiene que dar a los Lakers para no ganar hoy y ser séptimos.
Vale.
Mueve una cesión de Doncic al Real Madrid para la Euroliga. Eso venía bien.
Sí, además, sale barato. Doncic, bueno, se rompe una uña del pie, te cuesta 200 millones.
Es capaz de jugar gratis.
Mira, mañana me operan a mí la uña del pie. Mañana me la operan a mí, por la tarde.
Pues cuidado con eso.
¿De eso te operan?
Sí.
¿En serio?
Joder,
así empezó Napoleón y mira.
Pero además en quirófano, no te creas tú que...
pero no sabía que se operaban uñas.
Sí. Cuando no tiene solución ya no queda otra. Pues mañana...
Sí, te digo en serio, una uña si crece para adentro es complicado, ¿eh?
Sí. Coño, que tengo un uñero, ya lo sé, por eso.
¿Te ha crecido para adentro?
Coño, me
así te veía yo
clavada en la carne y la han intentado curar y no hay manera. Me tienen que sedar.
¿Y eso duele?
Yo te veía andar.
Lo hago porque me.
Te veía andar
por estética. Lo hace por estética.
Por estética lo hago.
Sí. Para cada posibilidades iba a ser eso.
Para la chancla de verano.
¿Una secuela de cuando corriste? O
no, esto lo tengo desde pequeño. La uña me nace mal. Entre otras muchas cosas,
ya lo tenemos
la
todos.
Uña me nace mal.
Ya lo
gracias,
todos.
Parra.
Un abrazo.
¿Has ido al médico por la otitis? ¿Cómo la llevas?
Tengo que volver el viernes. Sigo sin escuchar por el izquierdo, pero por el derecho más o menos me defiendo.
Vale, pues ánimo. Venga.
El derecho le importa.
Yo mañana, abrazo, si quieres, cuando me arreglen la uña, si quieres entrar conmigo, ya
me la mandas para buscarme. Sí, claro, sí.
Venga, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Y la última conexión con las motos, con Carlos Miguel. No hay buenas noticias. Carlos Miguel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, ¿Pero qué pasa con Márquez?
Pues que sigue con su tormento. La verdad es que 12 operaciones después de la última, y el proceso, el hueso del pulgar de la mano derecha, pues todavía no ha hecho suficiente callo y como no se ha desarrollado lo suficiente, no está consolidado suficientemente. Después de hacerle hoy un tag, pues no va a estar en la carrera de Austin. Una carrera en la que todavía no se sabía si iba a recibir la sanción de la doble long lap o no, porque eso está apelado, pero bueno, espera a ver si puede estar, va a seguir su proceso de recuperación, espera estar en la siguiente carrera, que sería no este fin de semana se corre en Austin, sería 2 semanas después, ya en el Gran Premio de España en Jerez, sin saber tampoco si tendrá sanción o no. Ya tuvimos una pista el fin de semana porque le preguntaron, el fin de semana anterior de moto, le preguntaron a su hermano cuando hizo podio si iba a vacilar a Marc, y Alex dijo, ya tiene bastante con lo suyo. Pues esa es la situación. Por cierto, antes de irme, me gustaría mandar un saludo, porque acabo de llegar de Lanzarote, al conductor del autobús que me llevaba desde la Terminal 2 hasta el parking de larga estancia. A eso, a las 12:20 de la noche. Oye, el partidazo a todo trapo.
Pues un saludo. Bien. Mira, saludamos también a la prestigiosa periodista Paloma Barrientos, que hoy hemos coincidido con ella en una comida y es una oyente del partidazo también. Es sorprendente, ¿eh? Dice que no le gusta nada.
¿Te ha contado cosas o algo?
Sí, hemos estado hablando ahí un poco de la familia real. Bueno, está eso, de verdad, que apasionante, ¿eh? Apasionante. Y nos ha dicho que es oyente del partidazo. Dice, no me gusta nada el fútbol. Dije, no, si nosotros no lo tocamos.
Nosotros
apenas.
Lo justo, ¿no?
Nosotros, cuando se meten Evangelio y estos a analizar los partidos, ¿no? Desconectamos. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Pero qué ingenuos sois. Laporta el día 17 va a decir exactamente lo mismo que dice Toni Freixa cuando le llamáis cada noche.
Tal cual.
Y de ahí no se va a mover.
No me extrañaría que llevara a Freixa con él. Porque yo a Freixa, la verdad, que aquí le he visto más firme que nadie.
Es vergonzoso, pero así va a ser. Laporta hará lo mejor que se le da en esta vida, vender humo y, por supuesto, ni un ápice de autocrítica. El señor Tebas se vuelve a equivocar diciendo que Laporta debe explicarnos por qué pagó al segundo del CTA. Laporta va a dar explicaciones a sus socios. A ti no tiene que decirte absolutamente nada, señor Tebas. En todo caso, a la jueza del caso. Y otro oyente, mira, este es un mensaje bonito. Dice un oyente, hola Juanma. Lleva a mi madre una temporada un poco complicada por temas de salud y otras circunstancias. Aún así, ella no pierde el sentido del humor y como te oye todas las noches, ella dice que todas las noches se acuesta con Juanma Castaño. ¿Podrías mandarle un saludo? Se llama Rita y vive, hombre, en Salamanca.
Rita, un beso, ¿eh? Arriba ese ánimo. Hay que luchar siempre, ¿eh? Y la salud, ojalá que vuelva en plenitud. Un besazo, Rita, y gracias a su hijo que nos ha mandado este mensaje.
Mira, y escuchad a un oyente que le manda este mensaje a Manolo Lama.
Hola, buenas noches, familia. Estoy harto de mandar audio. Yo no sé para qué los mando, pero bueno. Iba a comentar el tema este de Lama. Que R, con que es un tiro del Madrid y que es un tiro del Madrid y dale. Pero bueno, vamos a ver. Es que por cojones es un tiro del Madrid. Las declaraciones de Ancelotti. Pues yo no creo que sea que venga del Madrid, viene de los periodistas, ¿vale? Buenas noches.
Buenas noches. Lama, ¿te has enterado, no?
Lo he entendido bien, sí.
Vale.
No lo entendía muy bien, al final sí, ya lo he cogido. Sí, que no vale, es un tiro al Madrid, que es un tiro a los periodistas.
Que,
pues muy bien.
Que eso, que no es un tiro del Madrid, al Madrid de Ancelotti,
claro,
es un tiro a los periodistas.
Decía, un tiro del Madrid, sí, no lo entendía, vale, es vale. Al Madrid. Sí.
Bueno, compañeros, me quedo con Maldini, que ahora es cuando analizamos y entre... Ahora es lo que le gusta a Paloma Barrientos.
Los
cuando llega Maldini,
Maldini, totalmente.
Efectivamente.
Cuéntale a Maldini que qué pronóstico daba para el Benfica-Inter, por ejemplo.
Está Maldini, Julio. ¿Estás por ahí?
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy buenas. ¿Qué pronóstico das para...?
Hombre, pues daba favorito al Inter, también daba favorito al Manchester City, Manolo. Es como
¿al
todo,
Inter dabas?
Benfica, sí.
Benfica. ¿Dijiste que era el Benfica el favorito, que tengo yo?
No, perdón, di favorito al Benfica. Di favorito al Benfica y al Manchester City. Sí,
por
sí,
eso,
o sea,
por
sí,
eso.
Porque con el, la verdad que no esperaba que el Inter jugara... Tampoco ha sido un partido muy bonito, pero tampoco esperaba que el Inter ganara hoy en Lisboa. Pero bueno, es así, a ver qué pasa mañana.
Mañana, de eso hablamos ahora, tranquilamente tú y yo,
vale.
Analizamos cómo está el fútbol, Maldini, que ahora hasta ahora ha sido un poco chau y ahora ya es...
meter el bisturí.
Ahora ya es analizar de verdad.
Gourmet.
Canelita en rama. Efectivamente.
Premium.
Esto ya es solo para abonados. Solo para abonados, ya codifica. Un abrazo, compañeros.
Adiós.
Mensaje a Basteiro y llega Maldini.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes, Mundo Maldini. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Todos tenemos nuestros favoritos, nuestro deporte favorito, nuestro equipo favorito y hasta nuestras apuestas favoritas. Todos somos diferentes. Sin embargo, hay una cosa en la que podemos estar de acuerdo. Bet365 es la marca de apuestas online favorita en todo el mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y ahora, como cada noche, sí es momento de entrar en Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partidazo de Champions de mañana entre el Madrid y el Chelsea. Mira, puedes apostar, por ejemplo, a tipo de gol. Y veo que el Real Madrid marque de penalti, por ejemplo, tiene una cuota de 4,50 en Winamax. Y puedes apostar también a goleadores. Mira, el último gol del partido, si lo marca Benzema, se paga casi 4-1. 3,90 tienes de cuota en Winamax. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. El mejor fútbol del mundo. En esta Champions, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¡Pagala! ¿Tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Maldini, ya estamos tú y yo solos tranquilamente, como debe ser.
Estamos tú y yo solitos, tranquilos.
Estás, ¿no?, en Barcelona, porque te he visto que estabas con Movistar en la Champions.
Exacto, sí, mañana estaré en el Bernabéu para ese partidazo Madrid-Chelsea. Hoy hemos hecho el plató de la previa y el postpartido de los dos partidos de hoy, que han sido, bueno, sobre todo el City-Bayern ha sido tremendo, tremendo partido.
Sí. Oye, te cuento lo que hemos contado del Chelsea, te pregunto ahora por el partido, que va a jugar con 5 atrás, o sea, lo sabemos.
Sí, bueno, sí. Es posible que se blinde un poquito más, es posible, sí. Por supuesto. ¿Sí? ¿Y quién sería el otro central?
No lo sé, pero sé que arriba Havertz y Joao Félix, eso seguro.
O sea, que seguramente si no llega Mount, como va a meter tres en el mediocampo, yo creo que va a jugar Kanté con Kovacic y con Enzo Fernández, es posible que si se cae Mount o Gallagher, que no juegue con tres centrales. Bueno, es posible, es el esquema que tenía Potter, ¿no? Y es verdad que el único partido que ha jugado ante Wolves jugó con defensa de 4, no funcionó el equipo y es posible que se blinde un poquito más ante el Madrid, eso sí, pues sí puede ser.
¿Ves muy desequilibrada la eliminatoria para el Madrid?
No tanto, no tanto. O sea, el Madrid es favorito para mí, claramente favorito, por supuesto que sí lo es, pero... que el Chelsea es un equipo que es verdad que no llega bien, porque no llega bien, pero tiene muy buenos jugadores. Cuando un equipo tiene buenos futbolistas, en un partido de Champions donde todos dan el 100%, siempre puede saltar una sorpresa. Yo creo que el Madrid debería pasar, pero no veo una eliminatoria cómoda, ni mucho menos. Es un equipo que tiene a Joao Félix, tiene a Havertz, tiene a Enzo Fernández, tiene a James, que es un gran lateral. Tiene buenos jugadores este equipo.
¿Sirve de algo el partido del otro día que perdieron contra el equipo de Lopetegui, contra el Wolverhampton?
Pues yo creo que no mucho. Aquel partido, el Chelsea, es verdad que debutaba Lampard, pero aquel partido el Chelsea ya en la Liga ya no se está jugando prácticamente nada. Jugó mal. Solo tiró una vez entre los tres palos, pero este partido es otra cosa. Por ejemplo, el Chelsea contra el Dortmund compitió muy bien y acabó eliminando al Dortmund en dos muy buenos partidos. Incluso cuando pierde en Alemania 1-0, no merece perder. Es decir, este equipo tiene muy buenos futbolistas. Yo creo que no sirve mucho porque los partidos de Champions, este tipo de jugadores grandes, para estos partidos es donde realmente dan el 100%. Y yo creo que el Madrid es superior, pero me parece que puede ser una eliminatoria peligrosa.
Vale. Del otro, por cierto, ¿quieres decir algo del otro partido? ¿El de mañana?
Pues que veo favorito al Nápoles. Sé que hace poco le he metido 0-4.
Sí, 0-4 en Liga.
El Milan en Nápoles, aquel día no estuvo Osimhen. Veremos si llega mañana. No, la última información no está del todo clara si va a llegar mañana Osimhen. Pero si llega Osimhen, el Nápoles es que le saca muchos puntos al Milan en Liga. Y es verdad que el Milan está más acostumbrado a jugar en Champions a este nivel. Pero veo favorito. También veo favorito al Benfica contra el Inter, como decía Manolo, es verdad, ¿no? Pero veo favorito al Nápoles. Me parece que la sorpresa hoy ha sido no la victoria del City, 3-0 tan contundente.
La del Inter.
Estaba convencido que el City eliminaría al Bayern. Todavía no lo ha eliminado, pero lo tiene muy cerca. La del Inter en... No he visto el partido, porque estaba pendiente del otro. Pero la del Inter en Lisboa me ha sorprendido muchísimo.
Vale. Del resto, ¿quieres comenzar hablando de las finales estatales de Brasil? El fin de semana empieza el Brasileirao.
Exactamente. Esto es casi un homenaje también a Evangelio, que sé que le encanta mucho el fútbol brasileño.
Hombre, claro.
Empieza el Brasileirao la semana que viene, la primera jornada de Liga, y se han jugado las finales estatales, se han jugado todas, voy a hablar de las cuatro más importantes. Quiero decir que las finales estatales, que son los torneos regionales, para que nos hagamos una idea, pues como si hubiera en España un torneo de Castilla, otro de Cataluña, otro de Andalucía, otro de Galicia, ¿no? Más o menos sería eso. Tienen un prestigio tremendo y las finales están los estadios abarrotados. Por ejemplo, Maracaná estaba abarrotado para la final entre Fluminense y Flamengo. Se jugó ida y vuelta, todas se juegan ida y vuelta. Ganó 2-0 Flamengo en la ida y en la vuelta le metió Fluminense 4-1, cosa que entre otras cosas ha provocado el cese de Vítor Pereira, el técnico de Flamengo. Vamos a ver quién llega ahora a Flamengo, todavía es una incógnita. Gran partido de Fluminense, que es un equipo que juega muy bien, con futbolistas como Arias, como Keno y por supuesto con veteranos Felipe Melo, que le recordarás del Mundial 2010, y por supuesto Marcelo.
Del Mundial 2010.
Y Marcelo marcó un gran gol el primero.
Sí.
Y la verdad que fue muy superior Fluminense, haciendo un partido espectacular. Es un equipo que gusta mucho. A mí me gusta mucho Fluminense, el equipo de Laranjeiras, con un técnico emergente como el Fernando Diniz. Que Fluminense campeón carioca. El Paulista, estadio abarrotado. Un equipo muy modesto como es Agua Santa llegó a la final. Fíjate que no se clasificó ni Corinthians. Equipos grandes de
Agua Santa, no lo había oído nunca, Agua Santa.
Es un equipo modesto del estado paulista y se metió en la final. De hecho, había ganado el partido de ida 2-1 y en la vuelta remontó Palmeiras, que goleó 4-0 con un gran buen Endrick, el fichaje del Madrid. Marcó el tercer gol, estuvo bastante bien. Muy bien Gustavo Gómez, muy bien Gabriel Menino, muy bien Rafael Veiga, jugadores que Rafael Veiga ha sido convocado a la selección hace poco en Brasil. Y sobre todo el segundo gol es una jugada de Dudu impresionante, un regate magnífico. Tiene muy buenos jugadores Palmeiras, tanto Dudu como Ronnie. Así que Palmeiras de Abel Ferreira, campeón paulista. Luego en la final gaucha, estadio abarrotado en el Gremio Caxias. Seguramente tampoco lo has escuchado mucho, pero Caxias es un equipo tampoco muy grande de Río Grande do Sul, pero había eliminado Internacional en la semifinal. Y por supuesto Luis Suárez, que marcó el único gol del partido de penalti. Habían empatado en la ida, 1-0 para Gremio, con un gran ambiente, ya digo, gol de penalti, un penalti bastante justito, lo revisó el VAR y lo pitó, y gol de Luis Suárez, que gana su segundo trofeo con Gremio porque había ganado ya la Recopa Gaúcha. Y luego el cuarto torneo importante es el Mineiro, en Minas Gerais, campeón Atlético Mineiro con Hulk, muy bien, dos goles de Hulk, al América Mineiro, que es otro de los grandes equipos de la zona. Y el Chacho Coudet, el técnico que estuvo en el Celta, está en Atlético Mineiro y de momento no ha renovado a pesar de ser campeón mineiro. El otro día ha perdido Atlético Mineiro en Copa Libertadores. Vamos a ver qué pasa con Coudet.
Vale. Y arranca el hexagonal. Final del Sudamericano Sub-17.
Sí, el otro día os hablé de... Porque te dije que quería profundizar un poquito en algunos jugadores que os hablé. El otro día tuvimos muy poquito tiempo, si te acuerdas. Ha empezado el hexagonal final. Ya ha terminado la Argentina, obviamente no lo he podido ver porque coincidía con el partido del Bayern, pero ha ganado Argentina 2-0 a Chile y estaba ganando Brasil 2-1 a Venezuela. Y luego juegan Ecuador y Paraguay el tercer partido. Se van a clasificar cuatro para el Mundial Sub-17, que no tiene sede porque iba a ser en Perú, pero finalmente el gobierno peruano no quiere hacer el Mundial, así que no hay sede todavía para el Mundial Sub-17. Y bueno, hay jugadores, de verdad que yo invito a la gente a que intente ver los partidos porque merece mucho la pena. Brasil tiene, voy a hablar de 5 jugadores. La semana que viene, si quieres, hacemos un análisis del 11 ideal, etcétera. Pero Brasil, yo destaco a 2, hay más, pero destaco a Matheus Ferreira, el sí. mediocentro de Vasco da Gama. Brasil está sacando mediocentros en todas las generaciones, buenísima. Por supuesto, Diego Casemiro en su momento. Andrei Santos ahora, que ha llegado al Chelsea, que sigue en Vasco da Gama en el sub-20. Y este Matheus Ferreira de Vasco da Gama es fantástico. Y luego para mí el mejor jugador del torneo, que es Cauã Elias, delantero de Fluminense, al que yo creo que vamos a ver pronto en la selección, en la sub-20 y en Fluminense en el primer equipo. Un delantero que lo tiene todo, tiene remate, es potente, va bien por arriba, tiene movilidad, fantástico. Luego Echeverri, que hoy ha marcado con Argentina contra Chile, el mejor jugador de Argentina y junto con Cauã Elias el mejor jugador del torneo sin duda, un 10 típico argentino, jugón, encarador, de potrero, como dicen en Argentina, me encanta este chico. Y luego 2 jugadores más, Dani Martínez de Venezuela, que es un zurdo que está muy cerca de ir al fútbol europeo, muy cerca, creo que el Borussia Dortmund está cerca de ficharle, Juan Monagas y Kendry Páez, que ya va a ir al Chelsea también. Los gigantes son jugadores muy jóvenes que van a los equipos grandes, pero luego los o les ceden o les meten en el segundo equipo, ¿no? El ecuatoriano de Independiente del Valle, que va a jugar ahora contra Paraguay, también es un futbolista muy interesante, un 10 muy parecido a Dani Martínez.
Vale. Ha empezado la Libertadores, ¿no?
Sí, 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 he visto bastantes partidos, han sido 16 partidos, no he visto todos, evidentemente, pues está en la primera fase, pero he visto bastantes y quiero destacar el batacado que se han pegado varios brasileños, porque Brasil suele dominar la Copa Libertadores con bastante autoridad y ha sido una primera jornada muy difícil, derrota de Palmeiras ante Bolívar en Bolivia, en La Paz, con un gol de Pablo Herdías, por cierto, él es jugador del Valladolid, que está jugando en Bolívar, derrota de Atlético Mineiro, ante Libertad en Minas Gerais, en lo que yo creo que ha sido la gran sorpresa, y derrota de Flamengo ante Aucas. Aucas es el campeón de Ecuador, que debutaba en Copa Libertadores, empezó perdiendo con un golazo de Matheus França, otro jugador interesantísimo, joven de Flamengo, pero acabó remontando Aucas con 2 goles muy al final, y la verdad que le ganó Aucas y le ganó bien. Y luego otros partidos para destacar, la derrota de River ante Die Strongest en La Paz, y es evidente que con la altura es muy complicado jugar, perdió River 3-1 ante Die Strongest. Y el empate de Boca ante Monagas de Venezuela, en un partido, es el partido que cerró la tercera jornada, la jornada de jueves, uh-huh. Es decir, la última ronda de partidos, 0-0, con un muy mal partido de Boca, aunque Benedetto tuvo una buena ocasión. Boca acabó con 9 jugadores, y claro, terminar con 9 y empatar a 0 en Venezuela, al final parecía buen resultado, pero desde luego ha sido mal resultado, que entre otras cosas va a provocar la llegada de Almirón, el ex técnico del Elche, a Boca Juniors.
Vale, venga, preguntas para Maldini.
Hola, buenas noches. Mi pregunta es si cree que el posible fichaje de Víctor Osimhen por el Bayern de Múnich encajará bien en el esquema de Thomas Tuchel. Buenas noches.
Pues seguro que sí. Veremos si le fichan, pero el Bayern necesita un delantero centro, claramente. Hoy ha jugado Gnabry de falso 9, Müller no es un 9, Choupo-Moting está bien, pero no es nivel titular del Bayern. Mané no es delantero centro, necesita un 9 el Bayern, y Osimhen desde luego es el... puede ser elegido, sí.
Hola, Maldini, ¿qué tal? Pues mi pregunta es si después de los partidos que se han jugado de Libertadores, para ti, bajo tu criterio, ¿a quién ves favorito?
Pues solo se ha jugado un partido, es complicado. Yo creo que seguirá en Brasil, a pesar de que se le han pegado algunos, seguirá en Brasil. Vamos a ver Flamengo y se repone con el nuevo entrenador, quien llegue, Fluminense. Yo creo que va a seguir dominando los brasileños la Copa Libertadores.
Maldini.
Hola, Maldini, ¿qué tal, crack? Okay, ¿crees que el nivel de la liga italiana es mejor que la española? Y segundo, ¿qué equipo de los 3 italianos que quedan en la Champions crees que podría causar problemas al Real Madrid y al Barça en la liga española?
A ver, está en un gran momento la liga italiana. Yo no sé si mejor que la liga española, se meten más goles, los partidos son más espectaculares, es la verdad. Está hablando de un nivel medio, hay partido, el otro día el Madrid-Villarreal fue un partido impresionante, pero quiero decirle, digamos en cuanto a media, ¿no? Y hombre, yo creo que el Nápoles en la Liga Española, el nivel que está en Italia, estaría bastante arriba, no sé si para ganar la Liga, pero estaría bastante arriba. Milan-Inter yo les veo por debajo, sinceramente también, pero el Nápoles creo que estaría bastante arriba, este Nápoles actual.
Maldini, un abrazo, mañana te escuchamos con el partidazo del Bernabéu. Hasta luego.
Muy bien, un abrazo, cracks. Chao.
Adiós. Último mensaje. Ahora sí, último mensaje de Gemma Santos.
Pues ahora ha llegado el momento en el partidazo sí de Abris Versus. Regístrate en versus.es y apuesta a los mejores eventos deportivos con cuotas exclusivas, con apuestas en directo y con muchas más sorpresas. Además, te recuerdo que en Versus puedes retirar tu dinero de forma rápida y segura porque en Versus cobras en efectivo en todos sus locales. Mira, entramos ya en versus.es y veo que, por ejemplo, que mañana el Real Madrid marca más de un gol en la primera parte, se paga, atención, a 5,50 euros por cada euro apostado. Menuda cuota top. Todo esto y mucho más te espera con ellos, con Versus. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18. Versus.es.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego y después nos encontramos a las 11:30 de nuevo en la radio. Descansen, disfruten. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.